Bueno. Bienvenidos al podcast Charlas de Fútbol. Esta intro me está costando más de lo normal. Yo llevo como 5 intros que no me está saliendo. Pero bueno, esta como salga, queda. Hoy vamos a hablar de los semilleros del mundo. Vamos a hablar de los semilleros que triunfaron en Europa. Y la verdad que quería hablar de esto, porque lo había dicho en episodios anteriores y me quedó la espinita de querer hablar del tema de los semilleros que pudieron tener mucho éxito en tema de cantera en Sudamérica. Y también quiero hablar un poco de lo que es Sudamérica para el fútbol europeo. Cada vez está tomando más importancia y cada vez ya no vienen solo a fichar a Brasil, sino ya vienen a fichar en muchos países de América Latina. Como puede ser Argentina, no nos podemos olvidar de Caicedo. Caicedo sale del fútbol paraguayo, no, ecuatoriano. Bueno, Caicedo, Moisés Caicedo también, llegó al Brighton de un equipo de Olimpia, puede ser. No estoy tan seguro, la verdad, pero sí sé que salió de un equipo, de un país, de un... mamita. De un país que no era de... ni Brasil ni Argentina. La verdad, vamos a ser sinceros, tenía ganas de hacer este episodio, si les soy sincero, señores. Así que vamos a empezar. Bien. ¿Con qué podemos empezar? Muy buena pregunta. Vamos a empezar del principio. Bien. Vamos a poner el primer ejemplo. El primer ejemplo de este episodio. Señores, ¿cómo está costando este episodio? Escúchame, los voy a poner en contexto. Estoy grabando esto a la noche, muy noche. Son las 11:30, horario argentino, ¿no? Claro. Qué drama, ¿no? Porque la verdad que me está costando. Siempre grabo a la mañana, a la tarde, con unos mates. Hoy solo agua. Para estar más concentrado en lo que es el episodio. Bien, el caso Julián Álvarez es un caso muy, muy completo, muy bueno, la verdad. Si vamos a ser sinceros, Julián Álvarez desde el 2019, que es una promesa en River. Yo lo pude vivir, bueno, porque, a ver, soy argentino. En ese tiempo era muy fanático del fútbol de acá, de mi país. Y después, bueno, después se cayó una banda el fútbol de acá. Sinceramente, vamos a ser sinceros. Se cayó una banda, el fútbol argentino ya no es lo que era. Es bastante, bastante malo el fútbol argentino. Vamos, si somos sinceros. La verdad que no me gusta este nuevo formato que hay. Es horrendo. Pero bueno, bien. Aún así es un fútbol que no se le está sacando el potencial. Porque sinceramente hay equipos muy buenos y muy interesantes. Y no porque sea argentino. San Lorenzo es un equipo que no es súper conocido. No es de los más grandes de Argentina. Es un equipo grande, pero no de los tres más grandes. Y está haciendo muy buenas temporadas interesantes con el nuevo técnico. Y se le da mucho rodaje a chicos jóvenes. Es más, de San Lorenzo salió Senesi, que es un jugador que fue al Olympiacos y después se fue a un equipo de Europa. Un equipo de Europa, sí, a un equipo más importante. Pero también, más de lo mismo, es complejo el tema, porque hoy en día, los pongo en contexto, hay como 30 equipos por ahí. Hay muchos equipos de la B que no me gusta. No es que lo diga de clasista ni nada, sino es que no tienen ni el nivel para estar en primera. Cómo llegaron a primera es muy dudoso. Como Barraca Central, es un equipo que está en la primera de Argentina y es muy dudoso cómo llegó. Después también tenés a Riestra, que Riestra es un equipo igual de la B, que, mamita, también... No es que sea muy dudoso, el más dudoso es Barraca Central. Y la verdad que el fútbol de acá de argentino es medio escandaloso. La gestión de Chiqui Tapia, presidente de AFA, en temas selecciones muy buena, pero muy completa, nada que reprochar. Puede mantener a Scaloni, pudo hacer una selección competitiva también por confiar mucho en este técnico que nos dio tantas cosas y hay que ser agradecidos, pero también viendo en clave fútbol argentino, es uno de los peores presidentes que habremos tenido, porque yo no viví la época de Grondona, que decían que era brava la época de Grondona, que es donde descendió River, y aún así, Chiqui Tapia es muy mala la gestión, hay muchos equipos de la B. Se tiene que hacer una reforma, se tiene que volver a la liga de antes, la común, la que jugás por puntos y no que jugás por puntos, después una clasificatoria de octavos, de cuartos, de semis, de final. Es un lío el fútbol argentino. Pero bueno, volviendo al tema de canteras, la están trabajando cada vez mejor, están saliendo jugadores cada vez más interesantes del mundo, del país, ¿no? El último caso es Diablito Echeverri, que llegó al City. Lo presentaron creo que hoy o ayer, me parece. Y es un jugador muy interesante el Diablito. Se ve que es muy completo. Yo no lo sigo mucho, pero bueno, este año va a estar en River, así que por Libertadores calculo que lo miraré. Y bien, volviendo a este tema de la cantera, el caso Julián Álvarez. Julián Álvarez, los pongo en contexto, en 2018 era una joven promesa que estaba asomando, unos de estos que vos decís, vamos a ver en qué queda, un jugador muy interesante que se veía que tenía ya desde ese momento mucho potencial para jugar en River y capaz para emigrar a Europa. Gallardo hace una tarea excelente, excelente. Masterclass ahí de Gallardo. Mirá que yo soy de Boca y lo último que quiero es reconocerle algo a mi muñeco, pero lo hizo muy bien con Julián Álvarez. Además que es uno de los mejores técnicos del mundo, ¿no? Gallardo en la época moderna, son factos, y no me molesta. Pero bien, con Julián Álvarez lo fue llevando de a poco, le fue dando rodaje en primera, muy de a poco, 20 minutos, 30, paulatinamente fue entrando en el equipo cada vez mejor, y en el 2018 ya estaba jugando un poco más, es más, tiene unos minutos en la final que River le ganó a Boca. Bueno, le alcanzó para salir campeón. Y Julián era un jugador que era rápido, que era veloz. La definición, al principio no se le pedía mucha definición. Al final terminó haciendo como 5 goles en un partido. Te da la talla, ¿no? Te da como el norte de lo que es el jugador. Y cada vez mejor, la verdad, Julián Álvarez. Iba mejorando muy de a poco a pasar de las temporadas y fue tomando un rol cada vez más protagonista. También con la selección, Scaloni, al ver que empezaba a jugar un poco más con River y al ver que tenía más rodaje, también le empezó a dar rodaje en la selección mayor muy de a poco, muy tranquilo. No se le pedía nada a Julián en la selección, no se le pedía que haga 5 goles, ni estábamos súper necesitados de un 9, porque en ese momento teníamos a Lautaro Martínez, y era una selección, bueno, que todavía no había conseguido todo lo que consiguió, pero que se veía que tenía potencial por los jugadores. Y aún ahí faltaba que juegue Enzo, McAllister, Nahuel Molina no me acuerdo, pero faltaba que jueguen muchos jugadores que salieron campeón después. Pero bueno, con eso le alcanzó a Julián para firmar con Manchester City. En ese tiempo se hablaba de Barcelona. La realidad es que se vendió por 15 millones o una cosa así, o 20, 25 millones, no se movió mucho ahí. La verdad que el City hizo un fichajazo con Julián Álvarez, le salió muy barato porque hoy en día Julián es raro que con el mercado de hoy en día baje de los 70. Porque es un jugador, como te digo, muy completo. Cuando el City fichó a Julián, se empezó a ver mucho más el fútbol argentino y salieron también muchos más fichajes. Después Enzo Fernández, también 5 hoy de la selección, titular en Chelsea, también fue titular en Benfica. Era un jugador que River lo tenía en su cantera, que no le pudo dar rodaje en la primera. Y lo que hizo fue cederlo a un equipo que se llama Defensa y Justicia, que se caracteriza por hacer jugar a muchos jóvenes, entre ellos el carnicero, Licha Martínez, que está en el Manchester United. Bueno, también jugó en la cantera de. Bueno, no en la cantera, sino en el equipo titular de defensa. La verdad que se le dio rodaje en defensa, le alcanzó para ganar una Sudamericana, creo, y una Supercopa, no me acuerdo muy bien de las copas que ganó con Defensa y Justicia. De ahí River lo pide de vuelta a Enzo. Juega en River, le cuesta al principio a Enzo agarrar la titularidad. Bastaron unos partidos para que vuelva y sea titular y de los indiscutidos. Hasta que aparece Benfica y lo puede fichar. Lo puede fichar y bueno, después del resto ya lo conocemos. En ese momento Enzo, porque el Mundial estaba ahí nomás cuando lo ficha Benfica, 6 meses después de que lo haya fichado ya empezaba el Mundial. Y ya Enzo, si seguía jugando en River, no era cantadísimo que no iba a llegar al Mundial y no iba a jugar porque no tenía ese rodaje europeo, digamos. Y en un Mundial, si vos no tenés ese rodaje, uf, mamita, se debe sentir. Por algo se ponían dudas que si no fichaba ya, digamos, por el fútbol europeo, iba a ser difícil que tenga rodaje. Bueno, esta fórmula se repitió bastante. Después tenés otro caso de el 9 del Tottenham, que salió de Rosario Central. Vélez, el 9 del Tottenham, me lo acordé, una locura en mi memoria. Que hoy justamente jugaron Manchester City, Tottenham, gana el City. Nada, también ya se empieza a mirar mucho más. Acá también mucho lo que se hace, los equipos como Boca, River, que no pueden darle rodaje a sus juveniles en la primera, se prestan mucho a los jugadores. Boca es uno de los equipos que también más salidas de jugadores jóvenes tiene. Hace poco también se fichó, se también se cedió, se ceden muchos jugadores. Como, bueno, en Boca tenemos un caso que es el de Alan Varela. Alan Varela, jugador de Porto actualmente, lo fichan en la mitad de una competición de la Copa que llegamos a la final. Qué loco, ¿no? Porque, mami, justo Alan venía siendo titular indiscutido en Boca. Era un 5 excepcional. Era un 5 que en Boca no se mandaba cagadas. Y eso es mucho decir, porque Boca, lo que pasaban con los 5 antes de que esté Varela jugando en ese puesto, es que los 5 se complicaban una locura. Y cosas fáciles la hacían, se complicaban solos. Y bueno, Varela, una de las cosas que asombraba de Varela era que tenía eso de que podía jugar simple, tranquilizar el juego, era seguridad cuando tenía la pelota él, porque era muy raro que se equivoque en un pase. Entonces, eso es muy importante en un 5 para Boca, que pueda tener la pelota, hacerle el pase a los volantes y que los volantes, bueno, jueguen y hagan su trabajo. Y era algo que en Boca no se conseguía. Varela también, cumpliendo eso, se hace con el rol titular. Después, no sé qué pasó, no se sabe bien, pero perdió el puesto. No estoy 100% seguro, Fuente Miami me lo confirmó, pero creo que era por algo extra futbolístico. No era porque lo perdió, porque jugaba mal, sino porque, o bajó el nivel, sino porque creo que era algo externo al campo. Bien, lo recupera lo que 5 partidos ya lo tenías a Varela de titular de nuevo indiscutido porque claramente no podías estar sin ese 5. Si tenés ese 5 lo tenías que hacer jugar. Hasta que llega a Porto, lo compran, se hacen con su ficha por, no sé, eran 10 millones más o menos. 10 millones, se los llevan y después le queda una comisión a Boca por 20, por venta del 20%. Ah, bueno, hoy mismo se está hablando de que Varela puede recalar en Liverpool, se habla de Manchester City, se hablan de muchos equipos muy tops en los que Varela podría jugar porque están por fichar, lo quieren fichar, están interesados en Varela. Y aún así, Boca no es de los que más saca jugadores juveniles al alto nivel. Otro caso podríamos decir que fue el de El de este chico, Molina, Nahuel Molina. También Nahuel Molina, que está jugando en el Atlético de Madrid, campeón del mundo. Bueno, todos conocemos a Nahuel Molina, calculo. Nada, también estuvo muy cerca de renovar con Boca. También Molina era un jugador que no tenía rodaje en Boca. Boca en su momento lo prestó a Central, después lo trajo con con un técnico que se llama Miguel Ángel Russo, muy histórico de Boca. El técnico que lo pidió a Molina, lo puso a jugar, Molina no quiso renovar y bueno, lo colgaron, lo dejaron sin jugar, lo mandaron al banco y también de ahí se fue al Udinese y del Udinese al Atlético de Madrid. Le alcanzó para ser campeón del mundo a Molina, que la verdad que siempre se acuerda de Boca y es un crack, un capo. Después, otra cosita más. Colo Barco, nombre que no sé si muchos conocen, pero bueno, el Colo Barco, otro jugador más que recién está pasando todo esto, tras una polémica salida, podríamos decir. El Colo Barco sale de Boca, se va al Brighton para trabajar con De Cherbi, De Cherbi. Y la verdad que también es una salida que a Boca le dejaron 10 millones de euros limpios, cláusula de rescisión. También Boca era un jugador que quería renovar, el jugador no quiso renovar, se quiso ir. Creo que está bien igual, porque la situación del país también, vamos a ser sinceros, no es la mejor, Argentina no está en su mejor momento. Y bueno, te llega una oferta del Brighton, de la Premier, que te van a subir muchísimo el salario y sos muy joven con mucho para explotar. También yo del lado del hincha lo entiendo, lo entiendo. Y bueno, esto se está pasando cada vez más seguido por la sencilla razón de que cada vez menos equipos quieren o pueden fichar a grandes montos. Prefieren fichar a una joven promesa, tratar de sacarle el máximo rendimiento, pulirlo lo más posible para hacerlo debutar y que ya quede en tu equipo. El caso ejemplar podríamos decir que puede ser Julián Álvarez, también podemos meter a Rodrigo, a Vinicius, vamos a ver qué pasa con Tigrinho, si es uno de los jugadores que se hace leyenda, va, no leyenda, sino se hace titular indiscutido en el Barcelona, Endrick, también tenés la otra cara de la moneda como Reinier. Pero bueno, esto pasa mucho y cada vez está pasando más en equipos que también, aunque tengan mucha plata, es una manera de ahorrarte también muchísimos millones. Tenés el caso de Mesinho, que se lo están disputando Chelsea, que Chelsea y Barcelona lo quieran. Claramente Chelsea le paga mucho más a él, al club. Y bueno, acá otra cosa que se hace en tema fichajes es el vender porcentajes de los jugadores. Que en Europa se está empezando a ver, se está empezando a hacer muy de a poco, pero acá se dice primero. Bueno, esto funciona así. El 100% del jugador es como una empresa. Vos compras el 30%, te quedás con el 30% y bueno, después en caso de una venta, tienen que hablar con el club y se vende. También hay problemas con esto, claro que sí. Como en todo, también tenés problemas con esto. Y el problema con esto es un ejemplo que está pasando. Mirá la mala leche que tenemos, que está pasando en Boca, justamente. Hay un jugador por el que Boca está muy interesado, que es un chileno, un jugador de Chile que está en el Colo-Colo. Ahora no me acuerdo el nombre. Palacios puede ser. El tema, pongámosle Palacios. Así le ponemos un nombre. Palacio está en el. Mamita, ¿cómo cuesta este podcast, señores? Está en Colo-Colo. Tiene el 30% Colo-Colo. El otro 70% lo tiene Vasco da Gama, me parece. Boca habló con Vasco da Gama. Quiere comprar al jugador. El jugador quiere ir a Boca. Esto, según fuentes. Fuente privada. Mentira. Luis Fregosi. La fuente, si no me equivoco. También quieren ficharlo. El jugador quiere que Boca lo fiche, quiere jugar en Boca, pero Colo Colo no quiere. Hace poco habló el presidente, dijo, no, no vamos a vender a nuestro jugador, le vamos a presentar una oferta de renovación y el jugador se va a quedar. Así que también tenés esos problemas. Otro caso más con esto, pero en Europa, el caso me parece que era Kubo, que también Real Madrid se quedó con un porcentaje del jugador, por si lo quiere recomprar o lo quiere vender su porcentaje. Son cosas del mercado de fichajes. Y vamos a ver también en qué queda lo de Kubo, que es un jugador muy interesante para el Real Madrid. El tema de canteras es muy llamativo, cada vez se le presta más atención a las canteras de Argentina. Una de las canteras más conocidas que sacó a jugadorazos como Riquelme, como Maradona, es la cantera del Bicho de la Paternal, Argentinos Juniors. Es una cantera muy importante, va, no sé si sí, es muy importante realmente en Argentina. Argentinos Juniors tiene jugadores muy interesantes. Y Argentinos Juniors salió más bien McAllister. McAllister es un jugador, bueno, todos lo conocemos, Ale McAllister. También salió de Argentinos Juniors. Esto yo me acuerdo de memoria porque yo era muy fan de McAllister. Es más, ¿quieren que les cuente algo muy fan que hice de McAllister? ¿Hoy me arrepiento? Nah, yo no me arrepiento de nada. Pero, sinceramente, me hice una página en Instagram de McAllister. Así nomás te la digo. La pueden buscar, los que no me crean, es Alexi McAllister FC, algo así, o Ale McAllister FC. Me hice una fanpage de McAllister. Vamos, estoy justo en la compu. Vamos a ver la primer publicación. Porque yo dije, ¿sabes qué pensé en ese momento? Dije, este jugador es crack, este jugador sabe. Bueno. Y dije, ya fue, me encanta cómo juega, vamos a hacerle una página, no, fan ya soy. Y dije, bueno, le mandé. La página la creé en 2019, el 22 de mayo de 2019. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que en el 2022 este mismo señor salió campeón del mundo, claro que sí. Bueno, ese momento McAllister ficha por Boca. No, lo compra un agente, el pase de McAllister, rarísimo. ¿Saben que podríamos hablar de los casos de agentes turbios de acá de Argentina? Eso necesitaría estudiarlo un poquito más, pero lo podríamos hacer porque es muy interesante. Vamos a hablar de Bragarnik y vamos a hablar de un poco el monopolio que hay acá con estos agentes que son tan, que aman mucho hacer su trabajo y aman mucho ganar plata con los pases. Pero hecha la ley, hecha la trampa, nada que cuestionar, señores. Bien, ¿qué pasó con McAllister? Lo compra el 100%, el Brighton. No sé por qué. Fue, es que no me acuerdo, porque me parece que lo había comprado un agente que después se lo vende al Brighton, al jugador, por 10 palos. Como no estoy seguro, vamos a decir que lo compró el Brighton por 10 millones, que luego es como lo tasó Argentinos Juniors. Y bueno, también lo tasó 10 palitos. El jugador no tenía la edad, lo querían dejar un año cedido en Argentina. Aparece Boca. Boca se queda con el jugador. Acepta esto. Se queda. McAllister pasa a jugar un año en Boca. Donde le toca un momento donde Boca no estábamos, ¿cómo decirlo? No estábamos al 100%. ¿Me entendés? Estábamos como después de la final. Era un Boca raro. Era un Boca que se estaba levantando una caída jodida que tuvimos. Pero bueno, Boca se empezó a levantar, jugadores como McAllister nos ayudaron mucho, se hizo titular, prácticamente era raro verlo en el banco Alexis, se hizo titular y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, jugó muchos partidos, hizo un gol contra Atlético Paranaense, lo recomiendo, es un golazo el de McAllister, es un golazo que le agarra de la mitad de la cancha. En cara para adentro Y le pega de la media luna del arco, se la clava en el ángulo, un jugador con mucha calidad. Es más, yo tengo la camiseta de Boca en McAllister, porque ese año fui a la Bombonera y me compré esa camiseta, la 8. Bien, un gran jugador que pasó por Boca. Boca lo quiso comprar, pero pedían 10 palos. Y 10 millones para un equipo argentino es mucha plata. Es mucha, mucha plata. Capaz que lo pueden pagar. No digo, nada, no lo pueden pagar. Lo pueden pagar seguramente, pero es raro que se desembolse una cantidad así por un jugador. Ahí, la verdad que no. Mirá que yo era fan de McAllister, pero no me salía culparlo a McAllister, decir. O culpar a Boca, decir, no, ¿cómo Boca no fichó a este jugadorazo? No, no me salía, la verdad, que Boca no lo haya fichado. Entonces. Se va a Brighton. Yo, como fan en ese momento, dije: nada, si lo miramos con ojos objetivos, lo mejor para su carrera era que vaya a Brighton, porque iba a empezar a agarrar el roce europeo. No, yo no pensaba que Alexis iba a llegar al mundial, pero bueno, también pudo llegar al mundial porque levantó. Al principio le costó un Brighton, ¿eh? No, no fue fácil para McAllister. Le costó, después fue agarrando ritmo y bueno, con entrenadorazos como tú, levantó y se convirtió en lo que es hoy el 10 del Liverpool. Ale McAllister. La verdad que esa página, me voy a acordar siempre de esa página porque era muy fan de Ale. Pero bueno, Ale, quedamos ahí. Muy bien, todo este episodio, 26 minutos. Y mirá que puedo seguir hablando de temas canteras. Pero bueno, también casos polémicos. Tenés el de Diablito Echeverri. Diablito Echeverri es un jugador que no gustó en River cómo se fue. Yo lo miro desde afuera y capaz, bueno, no le permitió a River sacar mucho dinero por él. Es un caso aparte, la verdad, lo de Diablito Echeverri, ¿eh? Porque temas representantes y todo eso hay que tener cuidado. Y creo que también jugadores como Diablito Echeverri y todos estos tienen mucho futuro. Y creo que también ayudar a tu club o el que apostó por vos antes que nadie también es muy importante. Creo que es parte de ser agradecido. No me parece un gesto de desagradecido de Diablito Echeverri. Desagradecido para mí sería que se haya ido gratis o alguna cosa así. El chabón avisó, dijo, che, yo me voy de River, me venden o me voy gratis y bueno. Creo que estuvieron muy bien llegando a un acuerdo con Manchester City. Manchester City se hace con este fichaje. La verdad que el fútbol argentino podríamos hacerlo un caso solitario porque es un fútbol, la verdad que apasionante, encantador, con sus pros y sus menos, con sus pros y sus contras, pero es un fútbol que es muy apasionado. Como son los argentinos para el fútbol, y yo me considero, somos muy apasionados. Y la verdad es que tiene un trasfondo también el por qué somos tan apasionados con el fútbol argentino. No es que solo porque nos encanta el fútbol, que también nos fascina, es un deporte que nos encanta, pero también pasaron muchas cosas, política, social, en la Argentina, que también calculo que a través de la historia nos hicieron muy apasionados por este encantador deporte. Pero bueno, señores, hablamos un poco de los semilleros que triunfaron. De los más importantes de Argentina, bueno, son Boca, River, Vélez. Vélez sacó a Thiago Almada, que está jugando en la MLS. Sacó a Nico Domínguez, que es un jugador que también tuvo roce en la primera de la selección. Jugó bastante. Era un jugador que no pudo ir al Mundial, pero que pudo haber ido tranquilamente. Si no fuera capaz porque su presente no era tan bueno. ¿Qué otra cantera muy importante? Esas son las principales. También después tenés jugadores como Pepo de la Vega, que no, que también fueron estrellas, fueron diamantes, fueron promesas, que es la palabra que estaba buscando, y no pudieron capaz triunfar con el foco como Julián Álvarez, como Diablito, bueno, Diablito Echeverri todavía no podríamos ponerlo en los que triunfó, pero yo creo que va a triunfar. Como Varela, podríamos decir también, que es un jugador que ya está en el Porto, ya es titular, ya se ganó el puesto. Y todos estos. La verdad, Creo que cada vez se está mirando más para el fútbol argentino. Eso la verdad que me pone un poco contento porque yo sé que en Argentina hay mucho talento. Y también mucho talento que no alcanzó a despegar, ¿no? Como muchos casos. Pepo de la Vega para mí fue uno que capaz no supo ver el momento en el que tenía que salir capaz del fútbol argentino, buscar otra cosa. Así que nada, 30 minutazos. La verdad que, señores, yo le dejo siempre en la cajita de comentarios ahí en Spotify si me escuchan. O si no, de YouTube pueden comentar. Si quieren que hagamos un episodio hablando solamente del fútbol argentino. Porque llevo 30 minutos y podía estar una hora tranquilamente hablando del fútbol argentino. De todo, de todo. Tema gente que lo tengo que estudiar un poco más. Tema técnicos, tema. Porque hay mucho en el fútbol argentino y muy interesante. Es un fútbol muy rico. Si para mí estaríamos dirigidos por mejores presidentes, mejor equipo. Nada, creo que estaríamos mucho mejor que muchas ligas. Que no te digo que somos peor que la liga. No sé en qué puesto pondría la liga argentina, sinceramente. No nos ayuda para nada este torneo, esto de que no hayan descensos, de que haya un descenso, después lo sacan, es una vergüenza a nivel mundial, la verdad, esas cosas me joden bastante porque el fútbol argentino es muy rico, como para, estamos en un muy buen momento, como para estar perdiendo relevancia con decisiones de gente, de los directivos de la AFA, la verdad que me da un poco de pena, más que nada por que estamos en un muy buen momento como con equipos muy interesantes como San Lorenzo, Rosario Central, Newell's, que ahora volvió Ever Banega, Boca, River siempre son equipos muy interesantes. River está ahora en una reconstrucción, tienen un buen armado directivo, un buen armado de equipo. Y nada, estas cosas creo que a mí, que yo era consumidor del fútbol argentino, me la bajan. Y yo, por lo general, liga, es muy raro que mire liga. Porque la verdad que la liga me confunde bastante. Porque es un formato raro, donde se dividen en dos grupos. Los primeros cuatro, calculo, de cada grupo, clasifican a los cuartos para competir los cuartos, después semifinal, después una final. Hay mucha competitividad acá en el fútbol argentino. Estos torneos, la verdad que son horribles. Si lo querés hacer con la Copa Argentina, hacelo, porque bueno, es la Copa Argentina, pero la liga, déjamela como es. No me la cambies por este torneo. Esto lo hicieron en pandemia. Pero bueno, ¿quieren que les haga un episodio del fútbol argentino? Yo, encantadísimo. Es más, seguramente lo haga, porque ahora tengo mucho tiempo. Estamos a 26 de enero, yo el 18 vuelvo a cursar, así que estoy muy chill hasta el 18. La última parte de la universidad. Y nada, encantado, la verdad, de hacer estos episodios. Además, el fútbol argentino, señores, es muy interesante. Muy interesante. Lo dejamos por acá. Es más, ¿saben qué? Vamos a hacer, no ahora, porque ya es medio tarde. Bah, no tengo sueño, pero no sé si estoy para hablar 15 minutos más. Pero podríamos hacer unos podcasts así de reflexión, ¿eh? De lo que pienso yo que va a pasar en el fútbol sudamericano de acá 10 años, 20 años, 15 años. ¿Por qué no? Seguramente hagamos muchos más episodios, muchos más seguidos. Le estoy agarrando el gustito a esto de grabar. Y no sé si se dan cuenta, pero cada vez más largos los episodios. Mirá que yo soy una persona que habla bastante. De temas que me gustan, como, qué sé yo, empresas, marketing, negocios, todas estas cosas, fútbol. A mí me encanta. Yo puedo hablar una banda de las cosas que me gustan. Ahora, de lo que no tengo ni idea, la verdad que no hablo porque no voy a quedar como un dolou. Lo dejamos acá. Un gusto, como siempre, compartir este café, este mate, ¿no? Con ustedes, virtual, claramente. Así que nada, lo dejo por acá. Nos escuchamos el próximo episodio, que no sé cuándo va a ser. Chau, chau. Uah.